Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz, Jaime Eduardo Botero, José Domingo Rodríguez y Miguel Fierro.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
Mija, aliste las maletas, que nos vamos. Acabo de comprar los tiquetes por la página de viajes.
¿Qué? ¿En serio?
Sí, ¿no ve que pedí un crédito móvil en el app de Vivienda Móvil en 5 minutos? Y por fin pude comprar los tiquetes.
Si usted también es pensionado, pida su crédito móvil en 5 minutos en el app de Vivienda Móvil. Y si lo hace por libranza, reciba aún mejores tasas de interés.
Para los pensionados, Da Vivienda Móvil. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Consulte en daviviendamóvil.com.
Señoras y señores, es un gusto saludarlos y darle la bienvenida. Primer sábado del año de este 2023 y estamos en el puente festivo de Reyes. Mucho cuidado con el regreso, feliz retorno a sus lugares de origen. Tengan mucho cuidado en las carreteras, por favor. Tengan en cuenta también el pico y placa, ¿no? Que es importante. Aquí estamos deseándoles un 2023 venturoso, lleno de muchas bendiciones para ustedes y sus familias de parte de este equipo de trabajo de la Federación Verdad Colombia. Del programa Realidades de la cadena Colmundo Radio y Radio Amiga Internacional. Abrazo fraterno para todos ustedes. Hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Alejandro Peña Esclusa. Él es político, analista, escritor, conocedor de la situación de Colombia, del mundo y de su amada Venezuela. Y con él vamos a estar hablando de su más reciente obra, La Guerra Cultural del Foro de Sao Paulo. ¿A qué países está llegando la obra? ¿A cuántos idiomas la están traduciendo? ¿Qué expectativas hay? Vamos a darnos una vueltica de pronto por el continente con él para saber qué está pasando en los hermanos países de este continente y preguntarle también por las expectativas de su Venezuela querida del alma. Esto y otros temas vamos a estar desarrollando con el doctor Alejandro Peña Esclusa. La hoja nos la presenta ahoritica más adelante, su hoja de vida, el doctor Carlos Sierra. Vamos a tener temas varios con él, que es un extraordinario conversador. Sin más preámbulo, los invito para que nos acompañen y nuevamente un feliz 2023, lleno de bendiciones para todos ustedes.
Mi hija, salió el tutorial de los jueves para la receta.
Me voy a comprar los ingredientes.
Desde que Doña María pasó su pensión a Davivienda, dejó de salir a hacer consignaciones y no se pierde ni una receta de su canal online. Si usted también es pensionada, pásese a Davivienda. Abra su cuenta móvil pensión en el app Davivienda Móvil y haga pagos y transferencias desde su celular y sin cuota de manejo.
Para los pensionados, Davivienda Móvil. Aquí lo tiene todo.
Producto protegido por Fogafin. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Consulte en daviviendamóvil.com.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos www.magnusseguridad.com.co. PBX 704-4159.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad, tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
Comienza el año para el continente americano con el péndulo hacia la izquierda. En Sudamérica, gobiernos como los de Venezuela, Chile, Argentina y Bolivia se encuentran en manos de gobernantes del Foro de Sao Paulo. Colombia giró a la izquierda en las pasadas elecciones y Brasil inicia el segundo tiempo de Lula da Silva, fundador con Fidel Castro y con algunos movimientos extremistas del continente del mencionado Foro de Sao Paulo. Perú se recupera de un intento de autogolpe de Estado de Pedro Castillo, ese corrupto representante de la extrema izquierda que pretendió cerrar el Congreso y convertirse en dictador para aferrarse al poder. Ecuador sobrevivió a la era de Correa, quien habría conducido al país a una situación similar a la de Venezuela. No le ha ido muy bien a la izquierda a la hora de mostrar resultados de gestión en sus gobiernos. Aunque Chile se ha salvado de sufrir una reforma constitucional que lo habría convertido en una federación de republiquetas indígenas, todavía no se repone de la incertidumbre económica que Boric ha traído a su economía. La inflación ha arruinado a los argentinos y las malas decisiones tomadas durante la era Kirchner-Fernández acabó con los ahorros pensionales y con una sólida situación económica. Las mejores economías del continente han sucumbido ante los gobiernos de izquierda, que, como dicen las redes sociales, se han dedicado a distribuir pobreza en lugar de crear riqueza. El caso de Venezuela ya excedió todo límite. El país se convirtió en un feudo de chavistas que se repartieron la inmensa riqueza de esa antigua potencia petrolera y lograron el éxodo de empresarios y de trabajadores. Unos huyeron con sus fortunas buscando mejores horizontes y los otros emigraron caminando por las carreteras del continente con sus pertenencias en una pequeña mochila. Todos aquellos que no forman parte del grupo conocido como los enchufados, que incluye a los militares pertenecientes al cartel de los soles, han tenido que salir del país para no perder su patrimonio o para no morir de hambre. Y muchos otros han tenido que salir del país para escapar de la persecución del régimen. Venezuela es el mejor ejemplo de que ni siquiera los menos favorecidos se salvan de un mal gobierno. Con ello se aplica el dicho de que todo es posible de empeorar. Por supuesto, siempre hay un pequeño grupo de privilegiados que se quedan con todo y son quienes se encargan de hacer lo necesario para sostener a los dictadores como Nicolás Maduro. La única esperanza que queda para los venezolanos, que antes gozaban de pertenecer a un país próspero, es que el péndulo regrese al centro y se reanuden las prácticas económicas orientadas a la productividad y al éxito. En casos como el de Venezuela, esto es muy difícil, teniendo en cuenta que las Fuerzas Armadas fueron convertidas por el régimen en una póliza de seguro para proteger al dictador. En Bolivia, el gobernador de Santa Cruz y principal opositor al gobierno del presidente Luis Arce, Luis Fernando Camacho, acaba de ser puesto preso, supuestamente por haber participado en el llamado Golpe de Estado 1 en 2019 y por otros delitos calificados como actos terroristas. Camacho fue detenido de manera violenta por policías fuertemente armados y vestidos de civil y trasladado por la fuerza a La Paz en un helicóptero. El mismo Camacho denunció haber sido víctima de un brutal secuestro. No es fácil el comienzo del año 2023 para Latinoamérica, ni en lo político ni en lo económico. Esperemos que nuestro país pueda sobrellevar con éxito este paso del péndulo. Para Realidades, Carlos Sierra.
Mija, aliste las maletas, que nos vamos. Acabo de comprar los tiquetes por la página de viajes.
¿Qué? ¿En serio?
Sí, ¿no ve que pedí un crédito móvil en el app de Vivienda Móvil en 5 minutos? Y por fin pude comprar los tiquetes.
Si usted también es pensionado, pida su crédito móvil en 5 minutos en el app de Vivienda Móvil. Y si lo hace por libranza, reciba aún mejores tasas de interés.
Para los pensionados, Da Vivienda Móvil. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Consulte en daviviendamovil.com.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración
La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991. 489-0391 y 321-463-2991. Eres más 10. Eres colágeno.
En Realidades, la entrevista de la semana, con los personajes de la realidad, nacional e internacional, que hay que escuchar.
Tenemos hoy en Realidades nuevamente al ingeniero Alejandro Peña Esclusa. Él es un político venezolano, escritor, analista, conferencista, a quien hoy le vamos a pedir que nos cuente sobre el lanzamiento de su último libro, La Guerra Cultural, del Foro de Sao Paulo, en distintos sitios que ha sido lanzado en Europa. Recientemente se hizo un lanzamiento con una traducción especial al esloveno. El lanzamiento se hizo junto con el ex primer ministro Janos Janša. Quiero que por favor sea Alejandro Peña que nos cuente cómo fue este lanzamiento de este libro que se hizo en este idioma, al cual fue traducido recientemente. Muchas gracias por acompañarnos, Alejandro, con un cordial saludo. Cuéntele por favor a nuestra audiencia sobre este nuevo lanzamiento del libro.
Don Carlos, muchos saludos, un placer estar de nuevo en Realidades. La verdad es que estoy muy contento y muy honrado de que La Guerra Cultural del Foro de Sao Paulo haya sido traducido a un quinto idioma, originalmente en español, luego en inglés, posteriormente en portugués y en italiano, y ahora en esloveno. Y tuve la oportunidad de visitar Eslovenia, la ciudad fronteriza con Italia, que se llama Gorizia. Allí me encontré con el ex primer ministro y fundador de Eslovenia, porque mucha gente no lo sabe, pero Eslovenia es un país recién fundado, después de la caída del muro de Berlín en 1990. Y uno de los fundadores de Eslovenia es Janez Janša, que ha sido primer ministro dos veces. Él leyó el libro, le pareció muy interesante, encontró similitudes entre la situación, cómo actúan los comunistas en Iberoamérica y cómo lo hacen en Europa Central, porque Eslovenia es un país de Europa Central. Y él escribió el prólogo de esa edición eslovena. Y también estuve con el editor del libro, el señor Boris Tomasic. Fuimos a un centro cultural repleto de gente, unas 60 personas, con periodistas de diversos medios, digamos, binacionales, porque Eslovenia hace frontera con Italia. Entonces estaba la RAI de Italia, muy conocida, que me entrevistó, y algunos medios eslovenos. La conferencia fue trilingüe, porque fue en inglés, con traducción simultánea al italiano y al esloveno. Posteriormente, ese mismo día, en la capital de Eslovenia, Ljubljana, se hizo una nueva presentación en vivo en Nova 24 TV, una red importante allá en Eslovenia, y se presentó el libro. Me llamó la atención de que la gente estaba muy interesada en nuestra realidad iberoamericana, que pude explicar con detalle. Fue un evento que duró 2 horas entre la exposición mía, la exposición del ex primer ministro Janez Janša y preguntas y respuestas.
Doctor Alejandro, en este momento, ¿a cuántos países ha llegado la obra? ¿En qué idiomas está la obra? ¿Y la expectativa para este año es llegar a otros países, a otras culturas?
Bueno, sí. El libro originalmente se lanzó en Colombia con 2 ediciones. Hay una edición chilena, hay una edición en español en Amazon. Hay ediciones en marcha con prólogos diferentes en Perú y en Uruguay. Y está la edición en inglés en Amazon y las ediciones también en Amazon en portugués y en italiano. En italiano con un prólogo del eurodiputado Germán Terch. Y ahora pues esta edición en esloveno con el prólogo del ex primer ministro Janez Janša, pero ya me han manifestado de otros países interés en reproducirlo. Yo he podido pues dar charlas presenciales en Bogotá, en Madrid, por supuesto en la frontera con Eslovenia, y charlas virtuales en Uruguay, en Argentina, en Chile, en Panamá, en el Perú, en Estados Unidos, en Miami, y espero poder seguir pues impulsando lo que ahí se explica, porque son dos temas, ¿no? El tema del Foro de Sao Paulo, que ustedes bien conocen, que agrupa a 12 presidentes iberoamericanos, cosa que no sabían, no tenían idea en Europa, y además está el tema muy importante también de la guerra cultural, o sea, cómo el marxismo ha ido evolucionando de lo primitivo, la lucha de clases, la abolición de la propiedad privada, y todo esto ha ido evolucionando hacia algo mucho más agresivo, que es el ataque a la familia, el ataque a la vida por medio del aborto, el ataque a la concepción cristiana de la naturaleza a través del ecologismo, el ataque a la evangelización de España en Iberoamérica a través del indigenismo, la promoción del consumo de drogas, la legalización de las drogas, el relativismo y otras banderas de lucha que ha desarrollado el marxismo para crear nuevas categorías de enfrentamientos. Antes era enfrentamientos entre ricos y pobres, es decir, burgueses y proletariados, pero ahora el marxismo cultural ha logrado crear otras categorías entre blancos y negros, homosexuales y heterosexuales, migrantes ilegales contra ciudadanos nacionales y así sucesivamente. Es decir, causar disrupción en la sociedad, enfrentamientos entre grupos, disolución del Estado Nacional y sobre todo demoler la cultura cristiana occidental. Todo esto está explicado en el libro y yo creo que en Eslovenia hubo gran interés porque identificaron factores comunes entre lo que ocurrió durante la época de la Cortina de Hierro, antes de 1990, y lo que nos está ocurriendo a nosotros en Iberoamérica.
Es muy claro lo que usted nos comenta, Alejandro Peña, sobre este tema de la guerra cultural, pero esa mezcla que hay entre el Foro de Sao Paulo y esta guerra cultural, que es la verdadera amenaza que podemos sentir los latinoamericanos, ¿cómo nos la puede explicar usted en términos muy sencillos para nuestra audiencia que, digamos, está sumergida en ese riesgo, pero no identifica muy claramente cómo puede, a través del Foro de Sao Paulo, materializarse esa amenaza?
Bueno, en el caso de Colombia, que es uno de los casos más emblemáticos porque el tema de la guerra cultural está avanzando muy rápidamente, hay varios elementos, ¿no? Acabar con las pensiones, promover el aborto, reformas presupuestarias que destruyen la economía privada, promover la legalización de las drogas, acabar con el glifosato y los usos clandestinos, ¿verdad? De la legalizar todo eso, pues, del narcotráfico. El mismo Petro propuso en las Naciones Unidas la legalización de las drogas e hizo una comparación absurda, diciendo que el petróleo era tan peligroso como el narcotráfico, cosa absolutamente absurda, ¿verdad? Pero esos son los aspectos de la guerra cultural que buscan demoler los valores, los principios económicos de las naciones. Eso está ocurriendo en todo el continente. En el caso de Chile fue muy emblemático porque quisieron aprobar una constitución en contra de la familia, en contra del Estado Nacional, a favor del ecologismo, a favor del indigenismo, ideología de género, y por tanto la población lo rechazó. Entonces, en Eslovenia y países de Europa Oriental, ellos vivieron esto ya, porque ellos estuvieron bajo la bota soviética hasta hace no mucho. Europa Central estaba dominada por la Unión Soviética hasta 1990. El muro de Berlín cae en 1989 y la Unión Soviética se desintegra por ahí en el 91, 92. Entonces estos países son muy conscientes de cómo opera el marxismo cultural, porque lo vivieron. Por cierto, don Carlos, que yo les propuse a ellos algo inédito, una alianza entre los países que sufren el dominio del Foro de Sao Paulo y los países que sufrieron el yugo del dominio soviético. Porque tenemos factores en común. Pareciera que no, porque son idiomas distintos, tenemos una lejanía geográfica, y uno diría, bueno, somos más afines a Francia, a Alemania, a los países de Europa Occidental, pero en Europa Central, debido a la defensa que tuvieron que hacer contra el dominio soviético, son países más conservadores, como lo es Colombia, donde el tema de la familia, la religión, los valores, los principios, el respeto, la educación, son muy apreciados. Eso mismo ocurre en Europa Central. Mientras que en países como Francia, bueno, los valores se han ido realmente disolviendo y uno ve pues cómo la nacionalidad se ha ido deshilachando, las familias se han ido también disolviendo, el uso de las drogas, el tema de la ideología LGTB está mucho más avanzado en Alemania, en Francia, en España, en Italia, que en Europa Central. Parece mentira, pero la lucha contra el comunismo les permitió a estos países de Europa Central valorar más sus principios cristianos, defenderlos. Y yo creo que en ese sentido hay una similitud con nuestros países. Yo por eso propuse esta alianza. Yo sentí una gran receptividad, de verdad que sí, tanto en los medios de comunicación como en la gente, como en las preguntas, los comentarios. Yo sentí una gran receptividad. Para mí fue una sorpresa. Es un idioma muy difícil, pero los conceptos no. Los conceptos son parecidos, las luchas parecidas, los problemas parecidos, y eso me llamó mucho la atención.
Doctor Alejandro, me causa curiosidad un comentario bastante interesante y tiene que ver con los tentáculos del Foro de Sao Paulo llevando a ciertos políticos o a ciertos grupos políticos y a ciertas esferas su financiación. ¿Quién nos puede contar acerca de esa historia?
Bueno, yo me encontré con una sorpresa en la propia exposición del libro, porque cuando yo leí el Foro de Sao Paulo, dije, mira, en Europa ustedes tienen que tener cuidado, porque el Foro de Sao Paulo financia políticos aquí en este continente, les dije. Y puse el caso del Partido Español Podemos, Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, toda esa gente, ¿verdad? Y sin embargo, el ex primer ministro esloveno, Janez Janša, él dijo, no, es que aquí también, aquí hay un partido financiado por el chavismo. Y se refirió a un partido reciente que fue creado por empleados de la Embajada de Venezuela en Eslovenia. Eslovenos que trabajaban en la Embajada de Venezuela y de repente aparecieron con buena cantidad de dinero, con financiamiento para hacer campaña. Y de este partido, digámoslo así, chavista, hay 5 congresistas, hay 5 diputados en el Congreso de Eslovenia, todo financiado por dinero de Venezuela. Imagínense ustedes, yo me enteré allí el día de la exposición, apenas anteayer. Bueno, si eso es así en Eslovenia, imagínense ustedes cómo será en Francia, o en Alemania, o en Polonia, o en Hungría. Es decir, se están expandiendo por todas partes. Y además, como hay dinero del narcotráfico, a través del cartel de los soles, hay financiamiento ilimitado para expandirse. Entonces, sí, realmente el Foro de Sao Paulo es una amenaza para Europa Occidental, Europa Central y Europa Oriental. De hecho, yo les comenté que el principal aliado de Vladimir Putin en nuestro continente era Nicolás Maduro. Eso es público, eso es notorio. Ahí tienen radares rusos en la frontera, tienen tropas rusas. Hay movimientos financieros entre el régimen venezolano y el régimen ruso. La cercanía es enorme, se apoyan mutuamente. Entonces, sí, es un riesgo. Esto del Foro de Sao Paulo no es solamente un problema nuestro de Iberoamérica, sino un asunto internacional que ha cobrado, pues, notoriedad mundial.
Claro. Para Sudamérica es un hecho que el péndulo comienza el año en la izquierda. Sabemos que esta es una situación precisamente pendular. La política continental se mueve de un lado hacia el otro, pero en este momento se podría decir que está bastante en la izquierda. No mencionemos siquiera el caso de Venezuela, porque excedió todos los límites de lo mal que puede llegar a ser manejado un país por parte de un gobierno de extrema izquierda. Pero casos como los de Chile, Argentina, incluso Bolivia, pues también son muy notorios. Chile se acaba de salvar de una reforma constitucional que habría convertido el país en una federación de republiquetas indígenas. El caso de Argentina, desde el punto de vista de la economía, también es muy notorio porque siempre ha sido un ejemplo de la industria internacional de carnes, de bueno, industrialmente Argentina ha sido un país siempre muy fuerte, muy poderoso, y hoy en día está sufriendo pues unos niveles de inflación que realmente son ya insostenibles para la gente. Además se acabaron con sus ahorros pensionales y finalmente pues bueno, han venido tomando unas medidas que incluso hoy en día en Colombia también se están proponiendo, y es muy curioso porque en el resto de países de Sudamérica han producido unos resultados bastante, bastante desfavorables. ¿Cómo ve usted el futuro? Digamos, no en el corto plazo, porque el 2023 se podría decir que ya está jugado hacia la izquierda ese péndulo, pero ¿cómo lo ve usted, digamos, en el mediano plazo? ¿Cree que pueda haber un viraje de ese péndulo y una llegada nuevamente al centro, en donde se puedan tomar otro tipo de decisiones, particularmente en el campo económico?
Bueno, yo diría que ese viraje ya comenzó. Comenzó el 4 de septiembre, cuando el plebiscito en Chile derrotó la constitución progresista de Gabriel Boric. Fue una derrota aplastante, que además no se la esperaban, porque eso se llama el plebiscito de salida, para aprobar o reprobar. Pero el plebiscito de entrada, bueno, la izquierda arrasó para aprobar el inicio de un proceso constituyente, pero en el de salida fue derrotado de manera aplastante. O sea, fue un vuelco, la moneda de un vuelco. Y luego ocurrió lo que ya sabemos en el Perú, con la destitución de Castillo. Otro hecho igualmente relevante fue la condena de Cristina Kirchner. Digo que es relevante porque generalmente la izquierda tiene el control del poder judicial en casi todo el continente. Y hubo una campaña internacional del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla, la Internacional Progresista, diciendo que Cristina Kirchner era una perseguida política, que esto era guerra jurídica, o ellos le pusieron el nombre de lawfare. Pero aún así fue condenada a 6 años. ¿Que no está en la cárcel? No, no está en la cárcel, porque hay otras instancias que hay que todavía recorrer. Pero en una condena, ella misma anunció que no iba a ser candidata a ninguna otra instancia después de esa condena. Está inhabilitada de por vida. Así que yo diría que esos tres acontecimientos, que son la derrota de la Constitución Progresista chilena, la condena de Cristina Kirchner y la destitución de Pedro Castillo, son el inicio de una marea que se devuelve. Pero a esto hay que añadir lo ocurrido en las elecciones de medio término en los Estados Unidos, donde el Partido Demócrata, que tenía el control de la Cámara del Senado y la Cámara de Representantes, perdió el control de la segunda Cámara, de la Cámara Baja, y ahora lo tiene el Partido Republicano. Eso tiene consecuencias, porque ya empezaron a investigar al hijo del presidente Biden, Hunter Biden, lo han conseguido en su computadora, ha empezado a salir información sobre los vínculos de la administración Biden con las grandes empresas de tecnología, en esa época Twitter, entre otros, Facebook, para perseguir a los opositores. Todo esto significa un vuelco, un cambio en contra de la izquierda. Y yo creo que el año 2023, con todos los problemas que estoy seguro que va a conllevar, es un año de retroceso para el Foro de Sao Paulo. En Bolivia, el régimen boliviano se llevó preso al gobernador de Santa Cruz, de la provincia de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, se lo llevó preso. ¿Por qué? Porque saben que no pueden por las buenas. Entonces están radicalizándose, como lo hicieron los regímenes de Cuba, de Nicaragua y de Venezuela, pero respaldo popular no tienen. Entonces es momento de aprovechar la debilidad, la fragilidad del Foro de Sao Paulo para fortalecer los sectores democráticos.
Doctor Alejandro, permítame utilizar un término de la tauromaquia. Cambiemos de tercio. Dicen que los toros se ven mejor desde la barrera, ¿no? ¿Cómo ha visto usted estos primeros meses de gobierno del presidente Petro? ¿Encuentra similitud con otros gobiernos de Latinoamérica en varios aspectos?
Bueno, sí. Yo creo que es claro que los temores que podían haber con Petro se están materializando. Comenzando por el cambio de la cúpula militar, el intento de perdonar a la guerrilla urbana de la primera línea después de que prácticamente acabó con Cali, ¿verdad? El tratar de legitimar al ELN, proponer la legalización de las drogas, cosa que hizo, como dije antes, en la Asamblea General de las Naciones Unidas y luego lo hizo también en una conferencia en Francia. Cuestión muy triste porque el narcotráfico es sin duda el principal enemigo de Colombia, y que el presidente de Colombia proponga la legalización de las drogas es un asunto sumamente grave, es prácticamente abrirle la puerta al enemigo, al peor enemigo de Colombia. Después está su intención de acabar con las pensiones, su intención de acabar también con las EPS, con el sistema de salud, que es tan bueno. Los colombianos quizás no lo aprecian o no se dan cuenta, pero es uno de los mejores sistemas de salud del continente. Entonces Petro quiere ponerle a la mano a ese dinero para usarlo en sus fines políticos, su subsidio, el subsidio de su partido, de su base electoral. Luego está la reforma tributaria que busca debilitar la empresa privada y tratar de absorber la mayor cantidad de recursos para el Estado. ¿Para ser manejados por quién? Por el partido, por el pacto social. Entonces, todos estos son elementos sumamente preocupantes, que hacen mucho daño a Colombia. Y que yo sí creo que Colombia está despertando y que habiendo apenas 100, en apenas 100 días de gobierno, pues hubo tres grandes protestas, tres grandes manifestaciones. Pero lo que yo he visto en los medios de comunicación, los columnistas, los articulistas, quienes opinan, la gente se da cuenta que Gustavo Petro le está haciendo un enorme daño al país. Y en este sentido, pues, está actuando como un miembro del Foro de Sao Paulo. Eso en cuanto a lo nacional, pero en cuanto a lo internacional es igualmente grave, porque Gustavo Petro se empeña en legitimar el golpe de Estado que dio Pedro Castillo. Pedro Castillo en Perú disuelve el Congreso, Petro defiende a Pedro Castillo, el Congreso peruano responde y aprueba una moción en rechazo contra Petro por inmiscuirse en los asuntos internos del Perú, y Petro insiste en defender a Pedro Castillo, un hombre que pretendió dar un golpe de Estado. Y en cuanto a mi país, Venezuela, bueno, Petro se ha convertido prácticamente en el embajador de Nicolás Maduro. Entonces Petro está anotado con las peores causas de la humanidad a nivel internacional. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque se ha convertido en una persona que amenaza la estabilidad, la paz y el desarrollo de Colombia.
Precisamente hablando del caso de su país, Alejandro Peña, de Venezuela, vale la pena anotar que lo que inicialmente parece ser el principal efecto de un viraje hacia políticas de extrema izquierda es el efecto contra los empresarios, contra las grandes industrias. Y es curioso, pero aquellos que uno pensaría que salen muy afectados son los que al final terminan menos afectados, porque estos empresarios o estos industriales terminan llevándose sus capitales, sus patrimonios, para mejores escenarios, donde haya mejores horizontes, y son los venezolanos del día a día de a pie los que se quedan sufriendo las consecuencias de estas políticas, porque ellos son los que pues anteriormente tenían un empleo y van a dejar de tenerlo, o los que tienen que asumir los costos más importantes en términos de incrementos de lo que son los alimentos, de lo que son los servicios. Y ellos son los que finalmente terminan también huyendo del país, pero lamentablemente tienen que recorrer las carreteras del continente a pie buscando mejores alternativas para poder sobrevivir. Este fenómeno que inicialmente la gente piensa que afecta es a los empresarios, a los industriales, y que finalmente termina afectando a todos los estratos, incluso, como ya mencionamos, a aquellos de origen, digamos, más humilde, los trabajadores. ¿Este fenómeno cree usted que se pueda presentar también en otros países del continente una vez que el péndulo se mantenga hacia la izquierda y estas ideas del Foro de Sao Paulo logren pelechar y logren imponerse en otros países como lo estamos viendo?
Bueno, a ver, es que las políticas marxistas son todas idénticas y eso es lo que yo estoy aprendiendo pues, en experiencias como en Eslovenia. Y voy a hablar de Eslovenia para entonces hablar de Colombia, porque, a ver, ¿cómo es que un venezolano que escribe un libro sobre el Foro de Sao Paulo, que tiene un capítulo prácticamente dedicado a Gustavo Petro, ¿verdad?, cuando habla de Colombia, ¿cómo es que un libro que habla de eso se traduce al esloveno, presentan ese libro y la gente asiste y llena los salones? ¿Qué interés puede tener un esloveno en los asuntos de Iberoamérica? Ah, sí tienen interés. El interés es el siguiente: cuando ellos escuchan lo que está pasando en Venezuela y en los países dominados por el Foro de Sao Paulo, dicen: esto es exactamente lo mismo que pasaba aquí en Eslovenia cuando formábamos parte de Yugoslavia y estábamos pisados por la bota soviética. Crisis económica, persecución, no hay libertad de expresión, los medios los cierran. Es exactamente lo mismo. La gente comiendo de la basura, huyendo los que pueden, porque la cortina de hierro impedía que la gente se fuera del país, pero querían huir, ¿verdad? Entonces ellos se identifican y dicen: no, este es el mismo modelo, este es el mismo esquema, porque el comunismo es uno solo. Sus políticas son las mismas, con variantes. Los países que están gobernados por presidentes del Foro de Sao Paulo van a terminar todos como Venezuela. Y ojo, eso que dicen que Venezuela se está arreglando, esa propaganda que quieren hacer porque Biden envió a unos negociadores y hablaron con Maduro y levantaron algunas sanciones. No, señor. La situación en Venezuela no se puede resolver hasta que no se vaya Maduro. La inflación continúa, la devaluación también, la crisis humanitaria también. ¿Por qué? Porque las políticas marxistas necesariamente conllevan la destrucción de la economía, a lo cual hay que sumar la corrupción, porque el marxismo y la corrupción van juntos. Entonces, un país que pretenda reactivar la economía después de una debacle como la que hemos tenido nosotros, pero la persona que quiere ir tiene que pagar comisión aquí, tiene que pagarle al de la aduana, tiene que pagarle al de los impuestos, tiene que pagarle al que le da la patente. Al final todos los costos se encarecen y ocurre lo que está pasando en Venezuela, que es más caro hacer un mercado en Venezuela que en Bogotá, o en Italia, o en Miami. Es más caro, porque uno no solamente está pagando el precio del producto, sino toda la cadena de corrupción que va desde que llega el barco hasta que llega el automercado. Y uno dice: bueno, pero esos son los productos importados. ¿Y los nacionales? No, es que no es productos nacionales. La producción nacional está en el piso. Entonces, el país que continúe bajo el dominio del Foro de Sao Paulo va a terminar como Venezuela. Y cuando ustedes les digan: no, que la situación en Venezuela se está mejorando, que se va a abrir la frontera, mentira, no se va a mejorar, imposible. La única manera que se mejore es que se vaya Maduro y venga un gobierno honesto, democrático, como capitalista, ¿verdad? Que respete la propiedad privada y la empresa privada.
A propósito de este tema, doctor Alejandro, quisiera preguntarle, ¿qué pasa en esa oposición? ¿Qué se ve? ¿Qué se vislumbra? ¿Qué es lo que está aconteciendo?
Bueno, lo que ocurre con el régimen venezolano y todos los regímenes comunistas es que no solamente son regímenes corruptos, sino que a su vez son corruptores. Entonces, un opositor venezolano honesto o termina en la cárcel o termina en el exilio. Pero si se queda dentro de Venezuela y está activo y tiene alguna posibilidad de avanzar, bueno, lo amenazan de muerte o lo llevan preso, como ha ocurrido con muchos, o le ofrecen dinero y al final todos terminan corrompiéndose. Y es muy difícil resistir a un régimen que te amenaza de muerte y paralelamente te ofrece dinero. Es decir, un régimen que te dice, mira, ¿tú qué quieres? ¿Estar 3 metros bajo tierra o ser millonario? Porque ofrecen las dos cosas. El régimen venezolano ofrece las dos cosas. La represión y la muerte, el encarcelamiento y la tortura por un lado, o grandes cantidades de dinero por el otro si las personas ceden. Entonces, el régimen venezolano corrompe la oposición. Y es una oposición que, como está amenazada, secuestrada, que no es independiente porque no puede serlo, porque se dice algo y se equivoca, van presos, van a la cárcel, son perseguidos, ¿verdad? O le cierran todos los medios de comunicación. Al final termina habiendo una oposición funcional. Es lo que está pasando en Venezuela. Unos son más funcionales que otros, pero bueno, llegó el momento de que el sector más funcional, más cómplice de la oposición, dice, bueno, lo de Guaidó no ha funcionado, vamos a llegar a un acuerdo con el régimen de Maduro para manejar los recursos conjuntamente, a ver si nos levantan las sanciones, nos repartimos el dinero entre unos y otros, porque esto no está caminando. Y sí es verdad que no está caminando, pero eso no justifica la destitución. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, un nuevo esquema opositor. No se va a resolver el problema de Venezuela con diálogos en México o con elecciones falseadas. El régimen venezolano es un régimen criminal que debe ser tratado como tal. Los asuntos venezolanos se resuelven en la Corte Penal Internacional, se resuelven con el Protocolo de Palermo, se resuelven con el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. No se resuelven con negociaciones ni con elecciones trampeadas. Entonces, claro, es una oposición que está perdida, que está, digamos, no ha perdido el norte y lo único que queda es, bueno, a ver cómo manejamos el dinero en conjunto con el gobierno. Eso es lo que está por detrás de la destitución de Guaidó.
Las Fuerzas Armadas se podrían considerar el fiel de la balanza en esta situación de poderes, cuando hay un dictador que pretende apropiarse de todo lo que es la economía y la vida social de un país. Eso lo vemos en Venezuela, lamentablemente, con lo que se ha conocido como el cartel de los soles, que son los altos mandos de las Fuerzas Armadas de su país, que sirven simplemente de garantía para el accionar de un dictador como lo es Maduro. Estamos viendo casos como el de Perú, que usted ya mencionaba, en el cual precisamente las Fuerzas Armadas, como ese fiel de la balanza, evitaron ese autogolpe que quería propinar Pedro Castillo. Hay algunos observadores que mencionan también el caso de Brasil, cuando Lula da Silva fue presidente, la primera vez ya está por asumir un segundo tiempo, pero en ese primer mandato, según dicen algunos observadores, fueron precisamente las Fuerzas Armadas brasileras las que no permitieron que se cometiera una serie de desmanes, que el país fuera a convertirse en algo como lo que hoy es Venezuela. A pesar de ser Brasil y el Partido de los Trabajadores, el de Lula da Silva, uno de los fundadores del Foro de Sao Paulo. ¿Considera usted, Alejandro Peña, que este fenómeno de las Fuerzas Armadas puede llegar a convertirse también en un fenómeno continental y existe el riesgo de que las Fuerzas Armadas en otros países terminen también siendo cooptadas por este tipo de regímenes para poder perpetuarse en el poder?
Bueno, uno de los principales objetivos del Foro de Sao Paulo es controlar las Fuerzas Armadas, porque saben que una Fuerza Armada profesional, íntegra, honesta, bien preparada, bien apertrechada, bien formada, en efecto, constituyen el fin de la balanza, como acaba de ocurrir en el Perú. El Perú, Pedro Castillo lo destituyó el Congreso, pero quienes, digamos, le dieron el visto bueno a la decisión por ser constitucional y la aceptaron fueron las Fuerzas Armadas. De no haber habido ese apoyo, de no haber habido, pues, ponerle, si no le hubieran puesto un coto a las protestas vandálicas organizadas por la izquierda y financiadas del exterior, digo financiadas del exterior, como ocurrió con la primera línea en Colombia, que también recibieron apoyo foráneo para desestabilizar a Colombia. Pero regresando al Perú, si las Fuerzas Armadas no hubieran garantizado la estabilidad del nuevo gobierno de Dina Boluarte, entonces quizás Pedro Castillo hubiera regresado. Entonces sí, son el fiel de la balanza, y por eso el Foro de Sao Paulo siempre busca corromperlas y destruirlas. En el caso de Venezuela, lamentablemente lo han logrado, las han corrompido. Chávez fue un gran corruptor de las Fuerzas Armadas. Como él era militar, él sabía cómo hacerlo y qué teclas tocar. Pedro Castillo quizás no tenía los mismos elementos. Y el futuro, las Fuerzas Armadas no están para gobernar nuestras naciones, pero sí son la columna vertebral para garantizar su existencia, su seguridad, para salvaguardar la democracia, etcétera, ¿verdad? Entonces, es muy importante que la ciudadanía, las instituciones, defiendan el rol de las Fuerzas Armadas como elemento que preserva la democracia, defiende las instituciones y le da continuidad a la nación, por razones históricas, por razones culturales. Entonces, sí, uno de los objetivos, por ejemplo, en Colombia es acabar con las Fuerzas Armadas. Yo interpreté la destitución de esa gran cantidad de generales apenas llegó Petro al poder como una manera de mediatizar las Fuerzas Armadas y convertirla en una institución al servicio del partido de gobierno. Ojalá que eso no ocurra.
Claro, tiene toda la razón. Doctor Alejandro, ayúdenos a entender este capítulo, que los que ya somos mayores y tenemos cabellos blancos, nos cuesta un poquito entenderlo. ¿Qué será lo que ilusiona a estas nuevas generaciones de jóvenes? No a todos, obviamente lo aclaro, que los tiene embelesados. ¿Será que es la desinformación, las redes sociales, les están dando lo que quieren para hacerlos parte de ese proyecto de manipulación, el desconocimiento de la historia? ¿Cómo hacer que los jóvenes entiendan esta misma historia?
Bueno, el principal objetivo del marxismo es acabar con la juventud. Promueven la legalización de las drogas para degradar a los jóvenes. Promueven el aborto porque el aborto, el sexo libre, es una manera también de degradar a la juventud. Promueven la ideología de género para confundir a los jóvenes. Jóvenes que estén pensando que qué seré yo, soy hombre, soy mujer, ese tipo de discusión absurda, que si me opero para cambiarme de sexo, esas son cosas que destruyen a la juventud. La juventud debe estar pensando en formarse, en cómo puede ser útil a la sociedad, cómo hacer grandes cosas con su vida, pero la izquierda también trata de bajar el nivel de educación, quitar la educación clásica. Yo le decía a los eslovenos, en la charla que le di, que cuando yo era joven, era obligatorio estudiar a Cervantes. Y es lógico, uno tiene que estudiar la cultura clásica, uno tiene para conocer su cultura, porque nosotros somos hispánicos, hablamos español, somos españoles meridionales, como diría Simón Bolívar. Entonces tenemos que conocer nuestra cultura, leer libros. Entonces, bueno, en el mundo moderno e influenciado por la ideología marxista, los jóvenes leen poco, están muy influidos por la televisión, el marxismo cultural ha tomado las universidades, los medios de comunicación y los medios culturales, y entonces impulsan todas estas locuras: el aborto, la ideología de género, el relativismo, el consumo de droga, Entonces, una gente que está influenciada, son víctimas, quiero insistir en esto, son víctimas de una operación cultural. Bueno, entonces al final les prometen villas y castillos. No, mira, vota por mí, que yo te voy a dar una casa, yo te voy a dar un futuro mejor sin que tú tengas que trabajar. Y los manipulan, como manipularon a los jóvenes venezolanos cuando ganó Chávez en 1998. A los pocos años se dan cuenta que es pura mentira. Boric prometió cosas, no las cumplió. El Castillo prometió cosas, no las cumplió. Lo que promete Lula no va a cumplir. Lo que promete Petro, el gran cambio, mentira. Ha hecho muchas cosas que indican que hay corrupción. Entonces son falsas promesas, propaganda, ideología de género, ideologías en general para manipular. Y en los que tenemos un poco más de canas, que conocemos la historia, que tuvimos otra formación, nos damos cuenta de que el marxismo jamás resuelve los problemas de nuestras naciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros con los jóvenes? Ayudarlos, explicarles la realidad. Ellos son los que tienen que hacer el trabajo, porque el futuro es de ellos, pero nosotros los podemos asesorar, les podemos dar seguridad, fuerza, les podemos dar guía.
Claro. Pues Alejandro Peña, no nos resta más que felicitarlo nuevamente por el éxito de su libro. Quiero comentarle que algunas personas con quienes he tenido la posibilidad de conversar sobre esto han adquirido el libro en librerías en Colombia, y luego de leerlo, pues tienen el mejor de los conceptos sobre ese texto. Quiero que, para terminar, por favor, le recuerde a nuestros oyentes la manera de adquirir el libro, que no solamente puede ser comprado en librerías, sino también se puede adquirir de manera virtual. ¿Cómo es eso, Alejandro Peña? ¿Cómo puede hacer un bogotano, un colombiano, para adquirir este libro, La Guerra Cultural del Foro de Sao Paulo?
Bueno, si usted es colombiano y vive fuera de Colombia, está en Miami, está en Nueva York, está en España, usted lo puede comprar por Amazon, tanto la versión impresa como la versión electrónica, que se conoce como Kindle. Kindle es la aplicación gratuita con la cual se leen los libros de Amazon, los libros electrónicos. Y si usted está en Colombia, en cualquier ciudad de Colombia, bueno, tiene dos alternativas: irse a una de esas librerías conocidas como la Librería Nacional, hay otra también, o meterse en la página web de Cangrejo Editores, la página electrónica de Cangrejo Editores, pide el libro por ahí y al menos en Bogotá, que yo sepa, se lo envían gratuitamente a su casa, el envío es gratuito en Cangrejo Editores. Entonces, si usted nos está escuchando, vale la pena leer este libro porque es un manual para abrir los ojos sobre cómo funcionan estos ataques del marxismo cultural. Y como yo decía en Eslovenia, más que una crítica o una denuncia, es una propuesta esperanzadora y una propuesta optimista.
Claro. Además, un libro escrito sobre un tema tan importante, tan interesante, de tanta relevancia para todos los latinoamericanos, traducido a 5 idiomas, indudablemente hay que leerlo. Alejandro Peña, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en Realidades. Esperamos que este año que comienza sea de total éxito para usted, para su familia, para sus proyectos. Y bueno, esperamos también contar con su presencia muy pronto nuevamente en Realidades. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a todos ustedes. Mis mejores deseos para ustedes el año que comienza y igualmente a todos los que nos escuchan. Y, por supuesto, con mucho gusto estaré de nuevo en Realidades.
A ustedes muchas gracias.
Mi hija, salió el tutorial de los jueves para la receta.
Me voy a comprar los ingredientes.
Desde que Doña María pasó su pensión a la vivienda, dejó de salir a hacer consignaciones y no se pierde ni una receta de su canal online. Si usted también es pensionada, pásese a la vivienda. Abra su cuenta móvil pensión en el app de Vivienda Móvil y haga pagos y transferencias desde su celular y sin cuota de manejo.
Para los pensionados, la Vivienda Móvil. Aquí lo tiene todo.
Producto protegido por Fogafin. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Consulte en daviviendamovil.com.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos www.magnusseguridad.com.co PBX 704-4159.
Muy bien, hasta este momento realidades, el análisis y la reflexión de la actualidad nacional e internacional. En 8 días nuevamente ustedes y nosotros nos encontramos aquí a través de esta radio para hablar de esa actualidad nacional, para hablar de ese acontecer internacional. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.
Mija, aliste las maletas, que nos vamos. Acabo de comprar los tiquetes por la página de viajes.
¿Qué? ¿En serio?
Sí, ¿no ve que pedí un crédito móvil en el app de Vivienda Móvil en 5 minutos? Y por fin pude comprar los tiquetes.
Si usted también es pensionado, pida su crédito móvil en 5 minutos en el app de Vivienda Móvil. Y si lo hace por libranza, reciba aún mejores tasas de interés.
Para los pensionados, Da Vivienda Móvil. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Consulte en daviviendamovil.com.
En 8 días, nuevamente realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia. Y en el ciberespacio, a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.